El lunes pasado estuvimos viendo el señorío de Cristo en nuestro trato con los demás, cómo nos relacionamos con los demás, ya sea en casa, en la escuela, en la iglesia, en la fábrica, en la calle, con cualquier persona, en base a qué nos relacionamos. Y vimos que podría ser en base a ese prisma triangular negro, que es orgullo, rebeldía y egoísmo, que es el viejo hombre. O puede ser en base al otro prisma triangular que vimos para ilustrar, y que consiste en humildad, mansedumbre y amor, que es el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. Quisiera, con respecto a eso y a otros temas que hemos ministrado, como el señorío de Cristo en el hogar, o la queja y temas así prácticos que hemos abordado, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay hábitos del viejo hombre que se nos han arraigado muy fuertemente. Además de los hábitos del viejo hombre, está el enemigo, que quiere gobernar, dominar sobre nuestras vidas en diferentes áreas sobre las cuales él tiene dominio. Cuando escuchamos estas verdades sobre el señorío de Cristo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El Señor nos da el poder del Espíritu Santo para vencer todas las obras de la carne y vivir una vida de victoria. Pero tenemos que ser persistentes en nuestra fe, en nuestra insistencia. Aquel que, por ejemplo, está acostumbrado a quejarse, es un hábito y ya se queja inconscientemente. Lo hace espontáneamente, sin pensarlo, sin proponerse, y ya se está quejando otra vez. ¿Es así o no es así? Y un hábito solo se puede vencer con otro hábito. Y el hábito no se forma en un día. Y la orden del Señor no es no os quejéis, sino que demos gracias siempre por todo. Y si nosotros obedecemos, como dijimos la vez pasada, cuando descubres que otra vez te quejaste, no te quejes por haberte quejado, porque lo único que vas a hacer es aumentar el problema. Cuando descubres que te quejaste, apenas tomas conciencia, no te lamentes, para ahí y empieza a dar gracias al Señor. Y así insiste una vez, dos veces, un día, dos días, tres días, hasta que nuevos hábitos. Los hábitos del nuevo hombre ya sean parte de tu forma espontánea de actuar. Persiste, no te desanimes, persevera en crear nuevos hábitos, nueva conducta en el poder del Espíritu Santo y resistiendo al diablo vez tras vez. Él no se va así nomás, él va a insistir. Cuando tú descubres otra vez que estás actuando con prepotencia, con orgullo, con rebeldía, faltas el respeto a tus padres o a tu marido, o cualquier acto de menosprecio, y ya estás otra vez, son hábitos. Tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu y crear nuevos hábitos. Amén. Cuando descubres, para. Y cambia, y prueba de nuevo, insiste de nuevo. Dilo otra vez, pero esta vez con amabilidad, esta vez con mansedumbre, con humildad, e insiste, y se va a ir creando en ti una nueva personalidad, o un nuevo carácter. El carácter de Cristo se va a ir formando en ti. Amén. Quiero decir esto para que nadie en uno o dos intentos se desanime y afloje. Tenemos que persistir, perseverar hasta alcanzar la victoria en el poder de Jesucristo. Amén. Muy bien. Esta noche tengo que hablarles sobre el Evangelio del Reino de Dios. Toda esta bendición que el Señor está trayendo a nuestras vidas no va a terminar aquí. No va a terminar entre nosotros. El Señor quiere que toda esta renovación, este fluir de su Espíritu, este enamorarnos de Cristo Jesús, este volver a la fuente, esta renovación interior, pueda continuar hasta que desborde, casi digo explote, en evangelización, en nuevas conversiones, en nuevas vidas que vienen a Cristo Jesús. Amén. Y hacia ahí vamos. Así que tengo que hablar esta noche acerca del Evangelio del Reino de Dios. Estamos estos lunes viendo algunas cosas viejas, otras cosas nuevas, pero todo el antiguo mensaje de la palabra. Y hoy queremos tocar este aspecto que consideramos que es fundamental para nuestra vida y para todo lo que tenga que ver con el evangelismo en el Espíritu que viene a tu vida y a mi vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Quizás la mitad de los que están aquí ya lo saben de memoria. Pero vamos a leer estos dos versículos. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando en el año 68 el Señor, por su Espíritu y su palabra, nos reveló el Señorío de Cristo como condición de salvación, esto revolucionó completamente nuestra forma de predicar y de entender el Evangelio. Para aquel año, el año 68, yo ya llevaba 11 años predicando el Evangelio. Me convertí en el 57, y desde que me convertí, con 15 años, estuve en un grupo de jóvenes que evangelizábamos en todas partes, con mucho celo predicando a los pecadores acerca de Jesús. Pero cuando recibimos luz, revelación de Dios sobre el Señorío de Cristo, pudimos comprender que el Evangelio que con tanto amor y celo predicábamos, y que el Señor bendijo porque predicábamos lo que comprendíamos, sin embargo, a la luz de las Escrituras, era un Evangelio presentado en una forma deficiente e incompleta. El comprender el Señorío de Cristo fue para nosotros la llave para entender el Evangelio, y volvimos a leer las Escrituras como si fuese la primera vez. Volvimos a leer los cuatro Evangelios para ver cómo evangelizaba Jesús, qué predicaba Jesús, porque comprendimos que la condición que nosotros presentábamos no coincidía con el mensaje del Señorío de Cristo. El libro Jesucristo el Señor es la recopilación de los mensajes que fueron dados en el salón de la calle Catamarca, ahí en 11, en julio del año 69. Ya desde el 68 estábamos predicando el Evangelio del Reino, pero en el 69 me pidieron que diera una serie de 6 lunes seguidos sobre el Señorío de Cristo, y la recopilación de esos mensajes es lo que tenemos, el libro que ya salió en varias ediciones. En aquel entonces existía una tradición muy fuerte dentro del ambiente evangélico en el cual nosotros también estábamos, en cuanto a predicar un estilo de evangelio que, al analizar su contenido y comparándolo con el Evangelio del Reino, tuvimos que rotularlo de alguna forma para definirlo el Evangelio de las ofertas, para contrastar un poco con el Evangelio del Reino, mostrar la diferencia. Estábamos tan impactados y tan revolucionados con lo que estábamos descubriendo en la Biblia que no entendíamos cómo, durante tantos años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, habiendo ido a un seminario, habiendo estudiado, predicado durante años, no entendíamos cosas que eran tan evidentes y tan claras en las Escrituras. Es que la fuerza de las tradiciones son muy fuertes. Una tradición es como que uno tiene anteojeras, o como uno que tiene anteojos de color y todo lo ve del color de los anteojos. Y así, si me pongo un anteojo color verde, todo lo veo color verde. Y así nos pasaba también al leer las Escrituras. Años después tuvimos que reconocer que al redescubrir estas antiguas verdades sobre el Evangelio del Reino, nuestro estilo, la forma que nosotros lo predicamos y tratamos de corregir a otros pastores y a otras iglesias, fue un estilo muy agresivo, muy violento. Era nuestra inmadurez, nuestro entusiasmo. Y fuimos bastante agresivos con o contra aquellos que seguían predicando un evangelio que rotulábamos de las ofertas. La verdad era verdad, pero la forma de presentar la verdad no fue la mejor. Y esto creó barreras con muchos pastores, denominaciones, al punto que nuestros libros, como por ejemplo Jesucristo el Señor y otros, en las librerías y en las editoriales principales de Argentina fueron prohibidas su venta, porque no por lo que quizás el libro decía, sino porque nos conocían a nosotros. No sé qué pasó allí. Se juntaron dos cosas: tradiciones muy fuertes, una mentalidad muy cerrada y un estilo muy violento en nuestra forma de predicar. Hace 5 o 6 años atrás, en una oportunidad, al reunirnos con un grupo de pastores, la comisión de CEP, aprovechamos la ocasión, nos habíamos reunido por otro motivo, aprovechamos la ocasión de pedir perdón a los hermanos y decirles: hermanos, nosotros tenemos que hacer una confesión. En el principio de la renovación, al redescubrir antiguas verdades de la palabra de Dios, en nuestro impulso, inmadurez, entusiasmo, presentamos esas verdades en un estilo muy agresivo, muy vehemente, y todo eso trajo heridas y daño en el cuerpo de Cristo. Reconocemos que en nuestro estilo pecamos por falta de amor, de paciencia, y también hubo en ese estilo, teníamos que reconocer, orgullo espiritual. Y nosotros estamos arrepentidos, no renegamos las verdades que hemos aprendido porque son de la palabra, pero sí nos arrepentimos por nuestra falta de cuidado, de paciencia, de amor y también nuestra falta de humildad al presentar aquellas verdades. Lo que pasó en aquella reunión fue una cosa gloriosa. Nos abrazamos, lloramos nosotros, lloraron los hermanos de Sep, nos perdonaron, oramos juntos. Experimentamos un día glorioso de Pentecostés. Dios derramó su Espíritu Santo en aquel día. Desde entonces muchas barreras cayeron. Y hoy tenemos con los hermanos de Sep, de Asiera y de casi todas las iglesias evangélicas una muy preciosa y hermosa comunión, unidad y relación. No solo eso. Desde hace 2 años atrás, Asiera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que nuclea a la mayoría de las iglesias evangélicas, quiso hacer un congreso sobre evangelismo, ya que Argentina está abierta. Se dice que esta década va a ser una década de mucha evangelización. Entonces, inspirado por el pastor Caballero Yocú, que es cuñado del hermano Daniel Somoza, del pastor Daniel Somoza, Asiera convocó un simposio de evangelismo que se llevó a cabo el año pasado en septiembre en la ciudad de Mar del Plata, y se invitaron para esa oportunidad 200 líderes principales de todo el país, de todas las denominaciones. Invitaron a 8 hermanos para predicar, para dar la ponencia sobre diferentes aspectos en esa oportunidad. Y por la gracia de Dios, entre los 8 me invitaron a mí para que hablara sobre el Evangelio del Reino de Dios. El año pasado el pastor Héctor Jiménez, también me invitó a un seminario que hizo con unos 1.300 obreros que él tiene. Me invitó también a ese seminario a enseñar durante 2-3 horas sobre el Evangelio del Reino de Dios, el Señorío de Cristo. En el mes de marzo estuve en Rosario, en Asiera Regional, y me invitaron también a hablar sobre el Evangelio del Reino. Y el mes que viene tengo que ir a Córdoba para hablar también sobre el mismo tema. Hoy en día las prohibiciones en las librerías se han levantado totalmente y nuestros libros se venden en todas las librerías o en la mayoría de las principales librerías evangélicas. ¿Por qué digo esto? La verdad de Dios, para que avance, no requiere solo el enunciado de la verdad, sino una actitud que corresponda a la verdad. Y Dios quizás podría haber avanzado con estas verdades mucho más rápido para que llegue a todo su pueblo. Pero por nuestra inmadurez, apuro, vehemencia, en vez de adelantar, quizás atrasamos. Estamos felices hoy de saber que estas etapas han quedado atrás. Y hoy, en nuestro país, hay una comunión, una unidad maravillosa que está creciendo en el nombre del Señor. Algunas cosas de las cosas que voy a compartir esta noche están sacadas de los apuntes que tuve que preparar para aquel simposio. El Evangelio del Reino. Al estudiar el desarrollo histórico de la obra de Dios en América Latina, resulta fácil descubrir que básicamente han habido en América Latina dos corrientes o enfoques diferentes en la predicación del Evangelio. Estas dos corrientes hemos definido como un Evangelio anticatólico y el Evangelio de las ofertas. Los primeros misioneros evangélicos que llegaron a Argentina y a estos países latinoamericanos, como encontraron un gran predominio del catolicismo romano, en aquellos tiempos no era el mismo catolicismo que se ve hoy, esos primeros misioneros se hicieron muy fuertes en la controversia. Y esto derivó, resultó en un estilo de predicación en el que el énfasis principal se puso en aquellos textos bíblicos que contrariaban prácticas y creencias de la Iglesia Católica. Yo no estoy cuestionando lo que ellos hicieron, simplemente estoy diciendo lo que pasó. Ese estilo de predicación, un evangelio anticatólico, predominó en las primeras décadas de la obra misionera evangélica en Argentina. Pero en las últimas décadas, ya quizás podemos hablar desde el año 50 en adelante aproximadamente, esa vieja corriente anticatólica y muy polémica fue cediendo paso a paso a otra corriente, a otro estilo de predicación del Evangelio, que llamamos el Evangelio de las ofertas. ¿En qué consiste esta segunda corriente? Inspirada quizás en predicadores de masas y en una errónea comprensión de lo que es la gracia de Dios, con el fin de animar y de ayudar a los pecadores a convertirse y facilitarles el camino de la conversión, se cometió el error, por supuesto involuntario, de ensanchar la angosta puerta de salvación. Cristo dice que la puerta es estrecha, angosta. Pero para ayudar a que entren y se salven los pecadores, se hizo más fácil y se ensanchó esa puerta angosta con ese estilo de predicación. Siendo prácticos, ¿qué significó esto? En ese enfoque del Evangelio de ofertas, se ofrecen al pecador todas las promesas de Cristo, todos los beneficios de la salvación, y hay muchos beneficios en entregarse a Cristo, pero omitiendo casi por completo las demandas del reino de Dios. Por ejemplo, ese estilo es así más o menos: Cristo te ofrece paz, perdón, felicidad, vida eterna, sanidad, solución a todos tus problemas, prosperidad, liberación. Y aún últimamente se habla mucho de prosperidad económica. Y tú, en cambio, no tienes nada que pagar. No adquieres ningún compromiso. Solo levanta tu mano y ven al frente. Solo cree y acepta a Cristo como tu salvador, como tu sanador, como tu guardador, como tu libertador, como tu prosperador. En síntesis, Solo tienes que aceptar a Cristo como tu amplio benefactor. Y tú hacia Él no tienes ningún compromiso, solo aceptar sus regalos y su salvación. Ensanchando así la estrecha puerta que lleva a la vida, corriendo el mismo grave riesgo de aquel que para hacerle un favor a la crisálida le ensancha la apertura del capullo. Ustedes saben que la crisálida está encerrada en su capullo en su primera etapa, y luego para transformarse en mariposa tiene que salir del capullo. Y todo ese forcejeo por salir y ese esfuerzo por salir le cuesta, y finalmente, después de bastante sufrimiento, sale, y ahora ya no es un gusano, ahora es una mariposa y vuela. Pero alguien, cuando vio luchar al gusano, a la crisálida, quiso ayudarle, a hacerle un favor, y con un bisturí le abrió despacito el capullo, y el gusano salió, pero nunca se transformó en mariposa. En vez de hacerle un favor, le hizo un daño. ¿Cuántos así en nuestras congregaciones que han entrado por la puerta ensanchada por nosotros con el Evangelio de las ofertas y nunca han alcanzado una verdadera transformación? Gracias. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? ¿Un evangelio antijudío? ¿Un evangelio de ofertas? No. Hemos leído esta noche que Jesús vino predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. No solamente este pasaje que hemos leído en Marcos, sino vamos a leer varios pasajes en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, capítulo 4, para ver que este no es un versículo aislado. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado para predicar ¿qué evangelio? Del reino de Dios. Lucas 8, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, y los doce con él. Lucas 9, versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora está mandando a sus doce discípulos y les envía también a predicar el reino de Dios. Lucas 10, versículo 9. Ahora manda a los 70, no solamente los 12, y dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 16, 16. Esta es una síntesis, ahora un resumen que hace Jesús, y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan describe que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, es hasta Juan el Bautista. Y desde entonces, desde Cristo, comienza una nueva etapa en donde Cristo define, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Jesús predicaba y también enseñaba. Jesús solía enseñar por parábolas. Vamos a Mateo capítulo 13. Aquí Mateo ha recopilado una gran cantidad de parábolas que Jesús enseñaba. Y noten ustedes en Mateo capítulo 13 los versículos siguientes. Primero el versículo 19, cuando habla de la parábola del sembrador. Dice cuál es la semilla. Dice el versículo 19, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra, ¿de qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Según Jesús, la semilla es la palabra ¿de qué? Del reino. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. No vamos a entrar a considerar las parábolas, sino solamente ver el título de las parábolas. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos. Vamos al versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos, semejante, otra parábola. Versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Esto lo vamos a leer completo. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Versículo 52. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Vemos que todas las parábolas que están aquí, en el capítulo 13 de Mateo, una tras otra, ¿de qué era el tema? El reino de los cielos. Pero vamos un poco más adelante. Mateo capítulo 20, versículo 1. Sigue con las parábolas. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Otra vez el tema es el reino de los cielos. Capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus discípulos. El tema de la mayoría de las parábolas es el reino de los cielos, el reino de Dios. No solamente en parábolas, Jesús también enseñó directamente sobre el reino de Dios. ¿Cómo empiezan en el Sermón del Monte las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así podemos pasar la noche mirando los versículos que hay en el Nuevo Testamento, que son más de 130 versículos que hablan del reino de Dios, del reino de los cielos o del reino de Cristo. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, y durante 40 días se apareció a sus discípulos. ¿Saben de qué les habló durante los 40 días, durante esa yapa? Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como si hubiera sido poco, 3 años y medio les habló sobre el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, predicando y por parábolas y enseñanza directa. Y ahora, después de resucitado, los 40 días que está con ellos, que aparece de vez en cuando, les habló, dice aquí Lucas, sobre el reino de Dios. No solo Jesús, Felipe, el evangelista, en Samaria hay un avivamiento, se convierte mucha gente. Y miren de qué predicaba Felipe. Hechos 8, 12. 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué evangelio predicaba Felipe? Hechos 19. Vamos a ver a Pablo ahora. Pablo está ahora en Éfeso. Empieza con 12 hombres semidiscípulos. Los termina de hacer discípulos. Les predica a ellos a Jesús. Son bautizados, reciben el Espíritu Santo. Y con ellos se mete en la sinagoga y miren cómo dice aquí, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, del reino de Dios. 3 meses, el reino de Dios. No cambiaba de tema, el reino de Dios. 3 meses en la sinagoga. Es que el reino de Dios tiene que producir algo: o discípulos o enemigos. No hay término medio, y eso es lo que pasó aquí. Se armó un lío terrible, así que apartó a los discípulos y siguió con los discípulos. Pero en Hechos 20, cuando Pablo da su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso y resume lo que él hizo durante 3 años, porque Pablo estuvo en Éfeso 3 años, es el lugar donde más tiempo estuvo, y se despide de ellos y le dice que nunca más iba a volver a Éfeso, porque el Espíritu Santo le había revelado que nunca más iba a ver el rostro de ellos. Miren cómo dice en capítulo 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y en el 31 dice: ¿cuánto tiempo? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Se armó una revolución en Éfeso. Y desde Éfeso se evangelizó toda Asia, sin que Pablo se moviera de Éfeso. Capítulo 28. Es el último capítulo de Hechos. El libro de los Hechos es el único libro del Nuevo Testamento, o casi el único, que no termina con la palabra amén. Todos los evangelios, todas las epístolas terminan con amén. Hechos no termina con amén. No es casualidad. Y termina en un verbo presente continuo, como que Dios quiso que viéramos a la iglesia andando, marchando, y el amén se va a poner cuando Cristo vuelva otra vez. Miren, aquí tenemos a Pablo en Roma. Llegó el Evangelio de Jerusalén a Roma. Pablo preso en Roma. Pero en una... no estaba en la cárcel, estaba en una casa alquilada con un custodio al lado de él. Tenía cierta libertad. Versículo 23 dice, Hechos 28:23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. De la mañana hasta la noche, ¿cuál era el tema? Desayuno, reino de Dios. Almuerzo, reino de Dios. Merienda, reino de Dios. Cena, reino de Dios. Y mira el último versículo, los dos últimos versículos, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina el relato, mostrando a un apóstol en Roma predicando 2 años enteros, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo. Quiero mostrarles un versículo más de Jesús, Mateo 24:14, porque este versículo tiene que ver con nosotros, no con la época de Jesús. Este es un versículo profético, está en un capítulo profético. Miren lo que dice Jesús como señales antes del fin. 24:14. Y será predicado este evangelio. ¿Qué significa este versículo? Bueno, se puede entender de muchas maneras, pero creo que está comprendido dentro de las maneras que se puede entender, que antes que Cristo vuelva, antes del fin, en todo el mundo se va a predicar ¿qué evangelio? Este evangelio del reino. No cualquier evangelio, no un evangelio deformado, deficiente, incompleto, sino este evangelio del reino. Y entonces, ahora bien, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué es el reino de Dios? Yo quiero decir que en el año 68 yo ya había llevado, como dije, 10, 11 años predicando el evangelio, no el del reino, el de las ofertas. Estuve en muchas campañas, en algunas predicando, en otras escuchando. Pero no exagero si digo, durante esos 10, 11 años, nunca escuché predicar el evangelio del reino. Ni nunca escuché hablar sobre el reino de Dios. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento era el tema. Sí, había escuchado y estudiado sobre el reino de Dios futuro, que un día vendría cuando Cristo venga a la tierra. Pero el evangelio del reino, predicarle al pecador sobre el reino de Dios, nunca habíamos escuchado hasta entonces. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Dios, que es la fuente de toda autoridad. Él que es el rey absoluto del universo. por ser su creador, su dueño, su gobernador, la autoridad suprema sobre todo cuanto existe. La creación responde al gobierno, al reino de Dios de un modo natural. Las estrellas, las galaxias, las constelaciones, el átomo, las moléculas, la flora, la fauna, toda la naturaleza obedece al gobierno de Dios. Pero hay un aspecto en el gobierno de Dios que es su gobierno moral sobre los hombres. Dios creó al hombre y le dio conciencia, entendimiento, voluntad, capacidad de decisión, para que el hombre consciente y voluntariamente reconozca al Creador como el Rey y la autoridad y se sujete a su gobierno y autoridad y viva aquí en la tierra haciendo su voluntad, ya no como un autómata, un robot, una máquina, o como un árbol, o como un animal, o como una estrella, sino el hombre creado a la imagen de Dios de modo consciente y voluntario. Vivir en el reino de Dios, en el gobierno moral de Dios, significa por lo tanto vivir sujeto a la autoridad de Dios, hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos y sus leyes, reconocerle a Él como Rey y dueño absoluto. Fue precisamente contra esta autoridad que Adán y Eva se rebelaron. Fue justamente contra esta autoridad que Satanás los tentó a desobedecer, a rebelarse. Diciéndoles de otra manera, no te sujetes a Dios. Haz lo contrario de lo que te dijo. Te dijo que no comas de aquel árbol, come, que no pasa nada. Y se rebelaron. De allí en adelante, la sociedad humana ha heredado aquella rebelión contra Dios como una enfermedad hereditaria espiritual que se ha transmitido a todos los hombres. La frase "yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana" describe tan magistralmente la actitud soberbia y rebelde del corazón humano ante Dios. Ahora Jesucristo viene a esta sociedad humana y dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Ese reino que se había alejado por la rebelión del hombre, ahora se acerca. Hay una nueva posibilidad de que los hombres revean su actitud, se arrepientan y puedan otra vez entrar bajo el gobierno de Dios. El propósito fundamental del Evangelio es reimplantar el reino de Dios entre los hombres. Por eso el tema de Cristo no podía ser otro. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Porque a eso había venido, a establecer, a reimplantar nuevamente el gobierno, la autoridad de Dios sobre los hombres. No lo podía hacer por imposición, no quería hacerlo. Dios respeta la libertad del hombre, pero a la vez la puerta es estrecha. Para entrar a este reino hay una única condición insoslayable.
de Dios en la persona de su Hijo. El que recibe al Hijo, recibe al Padre que lo envió. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que acepta y se sujeta a la autoridad de Cristo, está aceptando el gobierno de Dios sobre su vida. Evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar al reino de Dios. Para eso es necesario que el hombre, al oír el evangelio del reino, lo crea y deponga, renuncie a su rebeldía e independencia y se someta por completo a la autoridad de Jesucristo. Sin tal sujeción no hay conversión. El evangelio debe confrontar a los hombres con el gobierno de Dios, la autoridad de Jesucristo, y llamarlos a comprometerse con Él. Cuando leemos los evangelios, esto es lo que encontramos. Así evangelizaba Jesús. Simplemente se paró frente a un hombre que se llamaba Mateo. Y su gran sermón no duró una hora. Duró un segundo. El gran sermón de Cristo. Un segundo. Nunca escuchamos un sermón en un segundo. Puede ser. Y en ese segundo le dio a Mateo todo el evangelio del reino. Una sola palabra. ¿Cuál es? Sígueme. Nada más. No le explico nada. No oro por él. Qué culto breve, ¿eh? Sígueme. ¿Qué hizo con Mateo? Mateo, que hasta ese día vivía según su propia voluntad, era cobrador de impuestos, estaba cobrando. Cuando Jesús le dijo, sígueme, estaba sentado en su oficina de recaudación de impuestos para el Imperio Romano. Y ante esa palabra de Cristo, Mateo fue confrontado con el reino de Dios. ¿Qué hace? ¿O sigue rebelde, haciendo lo que él quiere, o se sujeta? Se sujetó. Se produjo el milagro. Ni conocía a Jesús. Quizás había escuchado de él. Y Mateo como que quería sublevarse. Pero ¿y este quién es? Pero no, algo le tocó y se levantó, dejó todo, la oficina, el dinero, el jefe de la oficina, no sé quién estaba allí, todo, y siguió a Jesús. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó? Se convirtió. ¿Qué es la conversión? Sujeción incondicional a la autoridad de Jesús. Entró al reino de Dios, aceptó el gobierno de Dios sobre su vida. Yo no predicaba así el evangelio. Yo decía, no tiene ningún compromiso. Jesús te da todo, quédate sentado, ni te levantes. ¿Dónde estás? Se encontró con Pedro y Andrés, eran pescadores. Estaban pescando. Y Cristo los miró. y les dijo un mensaje, todo el mensaje del reino de Dios en 6 segundos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los puso frente al reino, la puerta estrecha. Vamos a ver qué van a hacer. ¿Se sujetan o no se sujetan? Se sujetaron. Dejaron todo y le siguieron. Así podemos leer el Evangelio y ver que Jesús evangelizaba así. No obligaba a nadie. Un día vino un joven, rico. Le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, después de oír el testimonio de su buena conducta, porque todos los mandamientos había guardado desde su juventud, mocedad, finalmente Jesús le dice: Te falta una cosa. ¿Qué? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué? Vender todo lo que tengo, darlo a los pobres. Pero para tener la vida eterna uno tiene que vender todo lo que tiene. Tener vida eterna no es cuestión de vender ni de comprar. Es cuestión de una sola cosa: aceptar incondicionalmente a Jesús como Señor. Amén. Y si Él es el Señor y Él dice que hay que vender todo, hay que vender todo. Y si Él dice que hay que vender la mitad, venderás la mitad. Y si dice no vendas nada, no vendas nada. El reino de Dios no es todo de Él. Amén. No es todo de Él. Ya lo hemos visto esto. Y si el dueño de todo dice vende, tú como administrador, mayordomo, vendes. Y si no vendes, eres rebelde. No estás en el reino. El joven no aceptó. No se sujetó al gobierno de Cristo. Por lo tanto, se alejó. No se convirtió. No fue salvo. Se perdió. Porque la condición de salvación es una sola: sujeción total a la autoridad de Jesucristo. Hermanos, tenemos que evangelizar nuestra generación, pero por favor, con el Evangelio del Reino. Si no, no adelantamos nada. Hay una Argentina que está mal. Necesita el reino de Dios. Argentina no necesita la religión evangélica. Necesita el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Amén. Cada uno vive como quiere. Todos mienten, mentimos. Todos roban, robamos. Corrupción por todas partes. Todos meten la mano en la lata, yo también. Todos fornican. Todos engañan a su mujer, o casi todos, y la corriente va. ¿Qué es lo que impera? anarquía moral. Cada uno hace lo que quiere. No se va a corregir la Argentina con una nueva religión, mejor que la anterior. Se va a corregir solo con el reino de Dios. Amén. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. A mí me suena cuando dice a todas las naciones. Dentro de estas naciones, ¿cuál está? Argentina. Y no solo Argentina, a todas las naciones. Este evangelio del reino. Por eso Dios lo está restaurando, nos ha dado luz y comprensión. Hermanos, hemos estado mucho tiempo sentados y casi nos hemos agotado entre nosotros. Viene la hora de ponernos en pie, de ponernos en marcha y de marchar en todos los lugares y en todas direcciones, y desde donde vivimos, desde nuestros vecinos inmediatos, desde nuestro barrio, desde nuestros compañeros de trabajo, desde nuestros parientes, desde el lugar donde Dios nos ha colocado. Es hora que levantemos, despeguemos y prediquemos el evangelio del reino de Dios. Amén. Será por eso que Dios está hablándonos de consolidación. ¿Y qué más? Extensión. Tenemos que consolidar estas verdades primero en nosotros. Pero no vamos a seguir consolidando durante ¿cuánto tiempo? Consolidar, afirmar, renovarnos. Pero para marchar y para predicar el evangelio del reino a toda criatura, en todas partes. Amén. Para eso es importante que todo aquel, tú y yo, que vamos a marchar en esta dirección y con este evangelio, tengamos nuestra visión clara, nuestros conceptos esclarecidos, clarificados. Necesitamos repetir, renovar, afirmar o aprender estas verdades bíblicas. Y quiero hacer un rápido resumen de preguntas y respuestas que todos nosotros vamos a tener que conocer y dominar perfectamente para poder predicar este evangelio del reino. Primero, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias, ¿de qué? Del reino de Dios. ¿De qué vale decir tengo una noticia? ¿Y cuál es la noticia? Y no sé. O llevo una noticia equivocada. Como el otro día estaba en un lugar y viene un chico todo jadeando, corriendo, dice: Mi mamá me dijo que mi mamá, uy, me olvidé, dice. No sirvió de nada toda la carrera. ¿Cuál es la noticia? Hay que conocerla, hay que dar la noticia con precisión. Si nos mandó predicar el evangelio del reino, la buena noticia del reino, no podemos predicar otra cosa sino el reino de Dios. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Tercera pregunta. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los hombres. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Lo tenemos que tener claro. Reimplantar en los hombres el gobierno de Dios, la autoridad moral de Dios, para que los hombres vivamos según su voluntad. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Reimplantar en los hombres el gobierno de Dios. A ver, digan todos juntos, ¿cuál es el propósito del evangelio? Amén. Quinta pregunta. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es anunciar a los hombres el gobierno de Dios, para que estos, creyendo en Cristo el Señor, se arrepientan del pecado, se bauticen, entrando así en el reino de Dios. Eso es evangelizar, anunciar a los hombres el gobierno de Dios, para que estos crean en Cristo el Señor, se arrepientan, se bauticen y así entren a formar parte del reino de Dios. Dijimos que se arrepientan del pecado. ¿Qué es el pecado? Si tú quieres evangelizar, tienes que tener claridad sobre qué es el pecado. No estoy hablando de los pecados, sino el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo? La rebelión del hombre contra Dios. Cuando uno dice, yo vivo como quiero, como se me da la gana, ese es el pecado. ¿Qué es el pecado? Otra vez. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo tenemos que tener claro. No es sentir pesar por haber ofendido a Dios. Muchos sienten pesar y siguen igual. Lloran. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud ante Dios. El hombre puede tener solo dos actitudes delante de Dios: rebeldía o sujeción, sumisión. No hay otra posibilidad. Todos los hijos de Adán somos rebeldes. Por eso necesitamos todos un cambio de actitud, un arrepentimiento. Arrepentirse entonces es dejar la rebeldía y sujetarnos con humildad a la autoridad de Jesucristo. Pablo dice que él predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios, creer lo que Dios dice, creer la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es su mensaje? El mensaje del Evangelio, lo que Dios dice a los hombres, es este: que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo nos reveló y nos enseñó la voluntad del Padre, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo resucitó entre los muertos y que es el Señor. Amén. ¿Y qué es fe? Creerle a Dios, creer este mensaje, creer que Él es Hijo de Dios, que murió, resucitó y es el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo, la máxima autoridad. Fe es creer esto, aceptarlo, reconocerlo, confesarlo, declararlo y hacer un pacto con el Señor. La fe verdadera es aquella que se compromete con Jesucristo, entregando toda su vida a Él. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es muerte y resurrección. Es morir con Cristo por la fe a la antigua vida y resucitar por su poder a una nueva vida. Eso es bautismo. Es hacernos por la fe uno con Cristo y con su cuerpo, que es la Iglesia. Hemos aprendido que los requisitos para ser bautizados son dos: fe y ¿qué más? Arrepentimiento. Y junto con la fe y el arrepentimiento, el bautismo es el requisito establecido por Dios para ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fe, arrepentimiento y bautismo para ser perdonado, para ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Significa nacer de nuevo, recibir el perdón de los pecados. Significa ser hecho hijo de Dios, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ser salvo significa tener vida nueva, ser hecho nueva criatura por el poder de Cristo. Significa vivir aquí ahora bajo el señorío de Cristo. Ser salvo significa ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Significa haberse convertido en un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Porque Jesús dio la orden: id y haced ¿qué? Discípulos. Nos mandó a ser discípulos, no cualquier cosa, discípulos. Cuando el pecador se convierte, ¿en qué se convierte? En un discípulo. Si Jesús nos manda a hacer mesas, tenemos que tener claro que es una mesa, si no, ¿cómo vamos a hacer? Y si nos manda a fabricar sillas, tenemos que hacer sillas, pero si no sabemos qué es una silla, ¿qué silla podemos hacer? Y si la orden en la evangelización es id y haced discípulos, tenemos que tener claro qué es un discípulo, para primero nosotros ser discípulos y hacer discípulos a otros. Y digo así resumiendo, un discípulo es uno que está sujeto a Jesucristo. Discípulo es aquel que está aprendiendo la palabra para obedecerla. Es un discípulo. Discípulo es aquel que ama a Cristo más que padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos y más que su propia vida. Discípulo es aquel que se ha negado a sí mismo, ha renunciado al egoísmo y está dispuesto a sufrir por su maestro y ser fiel hasta la muerte. Discípulo es aquel que ha renunciado a todo lo que posee. Discípulo es aquel que no vive para sí, sino para el Señor. Es un siervo, un esclavo de Jesucristo. Discípulo es aquel que tiene una única meta en su vida: ser igual a su maestro. Discípulo es aquel que vive los años que el Señor le da para extender el reino de Dios a toda criatura. Discípulo es aquel que no vive según la carne, según el viejo hombre, sino que se despoja cada día y continuamente y vive según el nuevo hombre, según el Espíritu. Discípulo es aquel que vive en el Espíritu y no en la carne. Discípulo es aquel que está unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y está sujeto a los pastores y a sus hermanos mayores para ser edificado y capacitado para la obra del ministerio. Un discípulo, en fin, es un sacerdote, es un ministro de Jesucristo, es un obrero en la gran mies del Señor. Su vida entera está puesta al servicio del reino de Dios. Amén. ¿Qué estamos haciendo? consolidando, afirmando las antiguas verdades. Dios nos dio luz sobre el Evangelio del Reino hace más de 20 años. Hemos hecho muy poco hasta hoy. Y al hacer poco, hasta nos hemos aflojado nosotros. A veces la corriente alrededor es tan floja, y aún nuestro propio corazón, al no afirmarse en la verdad, se va para atrás. Sentimos, hermanos, que Dios está bendiciéndonos de nuevo. Amén. Nos está volviendo al primer amor, volviendo al río, volviendo a su palabra, volviendo al principio, para no desviarnos más. Quizás la teoría, los conceptos del Evangelio del Reino, no lo hemos perdido, la mayoría los tenemos. Pero me temo que muchas veces en teoría, conceptos claros, carpetas, libros, cassette, y la calidad de vida, la santidad, la transformación, la evangelización, la irrupción en la sociedad, que este evangelio que Dios nos confió tendría que ya haber producido entre nosotros y hacia otros. No quiero autocondenarme. Quiero olvidar lo que está atrás. Quiero mirar a lo que está delante. Y veo al mirar lo que está delante un día nuevo, un día glorioso. Amén. No solo en esta congregación, sino en todo el pueblo de Dios. Dios quiere restaurar y levantar a toda su iglesia. El impulso del Espíritu Santo siga entre nosotros, como ha comenzado el Señor en estos últimos 2 meses. Sigamos, hermanos, tomándonos del Señor y buscándole a Él. Sigamos arrepintiéndonos y cambiando, tomando con seriedad la hora presente. Creo que Dios, por su gracia y por amor a su nombre, nos está dando una segunda y quizás última oportunidad. Por su gracia, por su misericordia. Oh, que podamos no perder esta hora de visitación de Dios. El impulso del Espíritu Santo sigue entre nosotros y en otros hasta desbordar en una poderosa obra del Espíritu que explote en evangelización, en gloria que desborda. Tan enamorados de Cristo, tan entregados a Él, que no podamos parar, no podamos parar nunca más, en el nombre del Señor. Amén. La sensación que me da en los últimos años es que estamos autoconsumiendo la bendición. Sí, Dios tiene poder para sanar, para liberar, sanidad interior, desatar ataduras. ¿Pero qué vamos a seguir? todos los domingos seguir desatando nuestras propias ataduras, sanándonos a nosotros mismos y enfermándonos la semana que viene, corrompiéndonos nuevamente y entregándonos al diablo. Todo este mal que estamos padeciendo es porque no estamos haciendo lo que Dios nos ordenó hacer. ¿Me ora, pastor? Sí, vamos a orar. Cuando en realidad todos los que están sentados aquí, si ahora hiciéramos un llamado, ¿quién necesita oración? ¿Quién necesita liberación? ¿Quién necesita sanidad interior? La mitad vendrían aquí. Y lo vamos a seguir haciendo, porque si hace falta, hay que hacerlo. Pero quiero mostrarle otra realidad. Todos los que estamos aquí tendríamos que nosotros, todos, estar imponiendo las manos, predicando el evangelio, echando fuera demonios, desatando ataduras a otros que no conocen a Cristo. Si no, nos estamos autoconsumiendo nuestros propios dones, nuestro tiempo, nuestro ministerio. El Señor nos llama, iglesia, a levantarnos, hombres y mujeres, y caminar y andar y echar fuera demonios y poner la mano sobre los enfermos y predicar el evangelio a toda criatura. Y el Señor confirmará el evangelio con milagros, señales y maravillas. Y seremos instrumentos en las manos de Dios, y Dios llenará nuestras vidas de su gloria, y nos olvidaremos de nuestras ñañas y de nuestros dolores, y el Señor nos sanará y nos llenará de su gloria cuando nos ocupemos en bendecir a otros, bendiciendo, te bendeciré, dice el Señor. Amén. Venga, Señor, tu reino. Perdónanos, Dios, perdónanos. Dios, visítanos, Dios, cámbianos. Tu gloria, Señor, desborde de nosotros hacia otros. Nos has dado mucho, Señor. Y ahora nos visitas por tu gracia, por tu misericordia. Nos abrimos a ti. Encamínanos, Señor, ayúdanos. Si ha pasado lo que pasó, para quebrantarnos y mantenernos humildes. Amén. Si ha pasado lo que pasó, para que aprendamos a depender de ti cada día. Amén, Señor. Si ha pasado lo que pasó, para que no confiemos ni en la revelación recibida, sino en tu persona continuamente. Amén. Si nos envanecimos y nos creímos superiores a otros, y el orgullo de nuestro corazón nos traicionó, y tú tuviste que enfriarnos, para que aprendiéramos a caminar en humildad. Amén, Señor. Si fue por nuestra negligencia y nuestro descuido, perdónanos, Señor. Pero Dios, esta vez sea definitivo, Señor. Que esta vez no perdamos la bendición, el impulso de tu Espíritu Santo. Señor, transfórmanos a cada uno de los que estamos aquí sentados en esta noche en evangelistas, en profetas. Tu palabra lo dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán de mi parte. Señor, hay una nación y muchas naciones que nos esperan. No saben nada de tu reino. Señor, Señor, nos ponemos en tus manos. Úsanos. Habla a través nuestro. Y obra milagros y maravillas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.